COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Seguimos, en este caso, con lo más destacado del deporte en la provincia de Pontevedra. Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son y media, son y 31, para ser más exactos, las 3. Hoy es viernes, es 18 de marzo de 2022. Tenemos por delante 29 minutos de radio y de deporte para intentar resumir, aunque sin olvidar nuestra esencia, que es la de informar, lo más destacado que tenemos por delante en este apasionante fin de semana deportivo. Un fin de semana que va a arrancar esta misma tarde-noche, por ejemplo, para las chicas del Celta Zorca Recalvi, del baloncesto femenino, que ha pedido adelantar, lo ha pedido en este caso su rival, el Azpeitia, su rival de este fin de semana, de hoy mismo, insisto, para poder tener más tiempo para preparar sus compromisos de los próximos días. Y que va a seguir con una de las grandes citas, sin duda, del fin de, que es el partido que va a medir al Celta y al Betis, un Betis que llega tocado. Enseguida vamos a llamar a Sevilla para que nos cuenten cuál es el estado de ánimo de la plantilla que dirige Manuel Pellegrini. Tenemos jornada apasionante en el otro fútbol, marcada sobre todo por la polémica por el precio de las entradas entre el Coruxo y el Pontevedra. Eso también va a suceder en la tarde del próximo domingo, en el regreso del Coruxo, recuerdo, a su campo, al estadio de Obao. Y tenemos balonmano, aunque no a Sobal, pero sí estaremos muy pendientes del posible debut de David Iglesias con los hispanos. Y otras muchas cosas que tenemos preparadas para vosotros, para acompañaros desde ya y hasta las 4 de la tarde. Una nueva edición de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Un programa que es posible gracias a Rodrigo Rodríguez, que se encarga del control de sonido. Tonecho Vilela, que hace una función similar, parecida, pero lo más importante, igual de buena. Con Ricardo de Miguel y con el saludo de quien os habla, yo soy Santi Peón, insisto, son I32, las 3, estamos contigo hasta las 4. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
¿Cuánto va a durar la limitación de compra de aceite de girasol en los supermercados?
¿Pero por qué Rusia y Ucrania son los grandes suministradores de cereales de España?
¿Por qué la Unión Europea no utiliza toda la capacidad productiva de su agricultura en estos momentos?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son algunas de las 7 noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Sequía.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Solo...
Una vez más, una convocatoria más, Luis Enrique se ha olvidado del Real Club Celta. Y en este caso, permitidme que os diga que es especialmente grave. No en el caso del Celta, pero sí en el caso de los futbolistas gallegos. Más que nada porque la selección, los dos próximos compromisos de carácter amistoso, que recuerdo que tiene por delante el combinado que dirige Luis Enrique Martínez, el segundo de ellos se juega en Riazor. Podía tener el detalle, la decencia, aunque son dos palabras que no sé hasta qué punto pueden ir íntimamente ligadas a la figura del seleccionador nacional, de llevar a algún futbolista gallego para que pueda estar delante de los aficionados, en este caso del Depor, o los aficionados al fútbol aquí en Galicia que vayan a estar presentes en Riazor frente a Islandia. Pero claro, lo de tener mano izquierda y tacto con Luis Enrique, la verdad es que es difícil de encontrar. Ni un solo futbolista del Celta en la convocatoria de Lucho para los dos próximos compromisos del combinado nacional. Lo de Aspas ya no es noticia, quizás sí sorprende un poco más que no haya llamado a Brais Méndez. Es verdad que Brais no está en su mejor momento personal ni deportivo, pero Brais sí estaba siendo llamado con cierta regularidad en las últimas convocatorias por parte del entrenador asturiano. Evidentemente, esto pesa también en la convocatoria de Luis de la Fuente. Tampoco en la sub-21 hay futbolistas del Celta. Hasta hace bien poco iba Fran Beltrán, que ha pasado ya la franja de edad, ya no puede ser llamado por la sub-21. Como no tiene minutos aquí, en el Celta, pues el que tampoco recibe la llamada insisto, del seleccionador de la Rojita, de la Sub-21, es, por ejemplo, José Fontán, que además, previsiblemente, este fin de semana frente al Betis, sí va a ser titular, teniendo en cuenta las bajas que tiene el Chacho Coudet. No todo son malas noticias en lo que tiene que ver con los futbolistas que han recibido la llamada de sus combinados nacionales. Por ejemplo, Néstor Araujo sí ha recibido la de México para el triple enfrentamiento de la tricolor, clasificatorio además para Qatar, frente a Estados Unidos, frente a Honduras y frente a El Salvador. Como en un caso similar al de Fontán, no está teniendo participación ni apenas minutos Orbelín Pineda, el mexicano en este caso no ha recibido tampoco la llamada de la Selección de México. Así que con este panorama, pensando en nuestros internacionales, lo mejor que podemos hacer es centrarnos en la jornada de Liga, en la jornada número 29. Este domingo a las 4:15, Celta-Betis en Balaídos. Con el arbitraje de Burgos Bengoechea, que no es un árbitro de gran recuerdo para la afición del Celta, pero que, siendo justos con la verdad, en sus últimas actuaciones dirigiendo al equipo vigués, pues no lo ha hecho mal, ha estado medianamente correcto, con Gonzalo González en el VAR. Un Celta que va a entrenar hoy, dentro de un ratito, a las 4 arranca en su ciudad deportiva, y que todavía tendrá por delante la sesión de mañana, la previa al encuentro, antes de conocer las impresiones de Coudet, y veremos si o no la lista de convocados, por esta moda tan nueva y tan absurda de no dar a conocer las listas de los futbolistas que van en la convocatoria. Sin Cervi ni Galán, que recuerdo que están sancionados, con el regreso de Hugo Mayo, y después de perderse el último partido por sanción, sí va a poder estar en la convocatoria y en el equipo inicial del domingo. Enfrente va a estar un equipo que yo creo que viene con dudas, pero más que decirlo yo, es mejor que preguntemos directamente a los compañeros de COPE Sevilla. Querido compañero y amigo Isaac Escalera. Hola Isaac, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Yo estoy medianamente bien, ¿y tú cómo estás? Porque menuda tarde-noche aciaga para el deporte sevillano, la de ayer.
Pues sí, la verdad que todo muy agónico, los dos equipos fuera en la prórroga, pero más agónico y más cruel el Betis, ¿no? El Betis que se veía ya en los penaltis, y minuto 120, esa falta, mala salida de Ruiz Silva, el rebote, acaba dentro el gol, y bueno, poco que reprochar, ¿eh? Poco que reprochar al equipo de Manuel Pellegrini, que estaba vivo hasta ayer en todas las competiciones, y ahora mismo pues está fuera de la Europa League, pero ni mucho menos es un fracaso. Ni mucho menos el Betis está bajo de moral por lo de ayer, sí está un pelín decepcionado, sobre todo por la forma, ¿no?, en la que fue eliminado un equipo que sinceramente creo que no es mejor que el Betis, el Eintracht.
No sé, en lo anímico, como nos dices, pues que la gente no está tan mal, han pasado las horas, la gente puede descansar, volver a retomar un poquito la normalidad pensando ya en la Liga, en lo del domingo, donde creo que sí el equipo va a llegar muy justito de fuerzas, porque, insisto, ayer frente al Eintracht, el Betis de Manuel Pellegrini, que ha eliminado prórroga incluida, va a ser en el apartado físico, ¿no?
Sí, eso siempre lo ha dicho Pellegrini en las ruedas de prensa, que hablaba, bueno, ya han pasado, ¿no?, porque ya está eliminado, de que el viernes que llegaban a Sevilla, hoy, por ejemplo, hasta hace pocos minutos estaba entrenando el Betis, ha llegado a la una, ha entrenado a la una y media, y el equipo ha dejado de entrenar hace poquito. Y eso es lo que siempre pues ha puesto la postilla Pellegrini respecto a la Europa League, ¿no? Pero claro, ese es el peaje que tienes que pagar por jugar una competición tan bonita como la Europa League, ¿no? Llega cansado. El Betis llega muy al límite físicamente, diría yo, en los últimos partidos por jugar en las tres competiciones. Además, hay que contar, buena noticia para el Celta, la baja de Fekir por sanción. Hay que contar que va a jugar sin lateral izquierdo. Ojo, Alex Moreno lesionado, lleva varias semanas lesionado. Miranda ayer se retiró con molestias, tampoco parece que vaya a estar el domingo en Vigo. Y Aitor Ruibal, que hacía las veces de lateral, tampoco va a jugar el domingo en Vigo. Así que a ver cómo reconstruye el panorama defensivo Pellegrini. Lo más lógico que puede hacer, quizás jugar Sabali de lateral, meter a Bellerín por la derecha, o incluso Bartra lateral derecho y Sabali lateral izquierdo, aunque habrá que esperar a ver cómo evoluciona el equipo.
Pues desde luego, vamos a estar muy pendientes. El partido tiene muy buena pinta, pero con estos condicionantes de casi ultimísima hora para Celta y también, evidentemente, sobre todo para el Betis, que viene de jugar competición europea, parece que la cosa se vuelve un poco descafeinada. Pero con lo que hay en juego, sobre todo para los verdiblancos, yo apuesto por un gran partido este próximo domingo en Balaídos. Querido, que te vas a entrenar a tus chicos, ¿no?
Eso es, a las 4 de la tarde. Qué hora más buena, ¿eh? Qué hora más buena.
Sí, ¿eh? Escucha, es mucho mejor entrenar a las 4 que tener un partido de primera división a las 2. Así que ni tan mal, ¿eh?
Totalmente. Además me lo piden los chavales. A las 4, no por la noche. Y todo es por lo que ya sabemos y no lo vamos a decir.
Y tú, como no eres como Luis Enrique, que tú sí escuchas a tu vestuario, pues oye, por lo menos.
Yo sí tengo mano izquierda, por cierto, del Betis. Tampoco va nadie, ¿eh? El Betis, ¿eh? Tampoco, ¿eh?
Pues no
quita nadie Luis Enrique.
Pues no será porque está haciendo mala temporada el equipo de Pellegrini.
Por eso digo. O sea que, bueno, yo pienso una cosa y ya termino sobre esto, ¿eh? Yo cada vez que veo una convocatoria de la selección y no citan a nadie, lo celebro. Sinceramente, lo celebro. Ahora bien, el detalle de jugar en Galicia y no llevar a Iago Aspas, yo creo que... Vamos, que Iago Aspas parece que es un futbolista retirado y le va a hacer un favor. Es increíble, vamos,
Pues es el máximo, bueno, es el máximo goleador español nuevamente.
Por eso digo.
Y si sigue a este ritmo, pues volverá a ganar el trofeo Zarra. Pero bueno, está claro que Luis Enrique, después de haber sido entrenador del Celta, que esto es lo más grave y lo más sangrante de todo, se ha olvidado de Galicia. Pero allá él, que el principal que sale perdiendo es él con sus cosas. Querido Isaac Escalera, compañero de COPE Sevilla, cuídate mucho, amigo.
Abrazo, Santi, adiós.
Vamos a escuchar a alguno de los protagonistas del conjunto verdiblanco. Manuel Pellegrini, el entrenador del Betis, reconociendo anoche, tras la derrota en Frankfurt, en Alemania, que su equipo evidentemente estaba tocado, pero que hay que levantarse cuanto antes para empezar a pensar en el partido del domingo.
Por supuesto que el vestuario está afectado, porque tuvimos todo para por lo menos intentar continuar en esta competencia. La amargura que tiene se ve compensada en el sentido que queremos seguir disputando en la liga con igualdad de condiciones con los equipos que vienen en los próximos partidos contra nosotros.
Reconoce el entrenador chileno que con la carga de partidos de competición que lleva su equipo, que lleva su Betis, el estado físico puede ser un hándicap de cara a visitar Vigo este próximo domingo.
Hace 40 días donde hemos jugado 14 partidos que el equipo no entrena prácticamente, así que vamos ahora a tener, por lo menos tener un par de semanas normales, además para disputar con las mismas condiciones físicas que los rivales el domingo y posteriormente también para preparar bien la final de la Copa del Rey. Así que la virtud que ha tenido este equipo es que cuando salimos eliminados hoy de una competición, tenemos dos más para seguir peleando por cosas importantes.
Y por último, Joaquín, orgulloso del trabajo de todos y cada uno de sus compañeros, como buen capitán del Betis, que dice que ahora lo que queda es pensar en la Liga y sobre todo en el horizonte, no dejar de pensar en que este Betis, que el domingo visita Balaídos, es uno de los dos flamantes finalistas de Copa del Rey.
Bueno, está el vestuario, está jodido, pues bueno, porque es triste caer así, ¿no? Se han reventado y bueno, animarlo, que el... La liga la tenemos aquí ya y no nos podemos relajar porque afortunadamente pues el equipo sigue compitiendo.
Entradas hechas oficiales, los precios de las entradas para el partido entre el Celta y el Real Madrid el próximo día 2 de abril. Si quieres ir y no eres socio, te tienes que rascar el bolsillo. Cuestan entre 64 y 113 euros, según si quieres disfrutar de este partido frente al líder de la categoría en la grada de gol o en la grada de tribuna alta. En el medio, una elevada escala de grises, pero todo, insisto, a partir de los 64 euros. Con respecto a uno de los temas de la semana, el proyecto del conjunto vigués en Galicia Sport 360. Da la sensación de que poco a poco nos vamos quitando todas las caretas. Lo digo por una entrevista que hoy publican los compañeros de Faro de Vigo con el presidente del Consejo de Administración, con Carlos Mourinho. El famoso Arena, el famoso pabellón multiusos, pues ya vamos conociendo más detalles. En torno a 10.000 asientos, es lo máximo que le permite la Xunta de Galicia, que más que un pabellón multiusos va a ser el estadio del Celta B, que es lo que estaba pautado en el primer proyecto que había presentado el Celta, con el famoso centro comercial incluido, que se fue al tacho porque evidentemente había una serie de cosas que no fueron aprobadas ni por AENA, ni por Fomento, ni por distintas instituciones. Y que todo lo que se vaya a rascar, entre otras cosas, en la explotación, por ejemplo, de los bajos de ese famoso Arena, como le llama Carlos Mourinho, al final deja de ser un eufemismo para llamarle estadio del Celta B, todo eso va a ser ganancia, todo eso va a ser, evidentemente, para el Celta. Parecido a lo que quería hacer antes Mourinho con el centro comercial, pero ahora disfrazado o ahora vestido de Universidad del Deporte y con el arma de intentar catalogarlo, junto con la ayuda de la Xunta de Galicia, de un proyecto de interés autonómico para poder recurrir, como os contamos esta semana con la ley en la mano, a la expropiación forzosa. Al final, esto no deja de ser, y os lo avisamos el miércoles cuando se presentó el proyecto a esta misma hora de la tarde, no deja de ser, en el fondo, una disputa política, una disputa entre colores. Que si el PSOE en Galicia está liderado por la persona de Abel Caballero, ¿cómo puede guerrear contra la Xunta de Galicia? La única forma que tiene es, en este caso, por lo menos lo que tiene que ver con Vigo, es sacar al equipo de aquí, llevárselo a Mos y ponerle todas las facilidades, ponerle todo en bandeja a Carlos Mourinho para que pueda llevar a cabo este disfraz, insisto, de la Universidad del Deporte. Y para cerrar el tema, Luis Campos, el hombre fuerte del portugués en Vigo, va a ser Juan Carlos Calero. Metodología 100% Andrés Iniesta. Una noticia que, por cierto, que últimamente parece que a algún compañero la noticia se le caen de los bolsillos, y no es así, porque da mucho trabajo, y aquí lo reconocemos, una noticia, esta de Juan Carlos Calero, que fue contada por nuestro compañero de la Radio Galega, Roberto Carlos Carballo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vamos a brindar por el fútbol. Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad.
En el deporte.
¡Se acabó! ¡Cierran los puños los españoles! ¡Paso de gigante!
En el entretenimiento.
¿Y en cine hay algo que merezca la pena?
En la información.
Ahí va, en el brazo derecho extendido para atrás.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Más goles, más Paquito, más radio.
Los número uno del deporte.
Vamos con el resto del fútbol que tenemos este fin de semana. Ricardo de Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
En Primera Federación, domingo a las 12, en el mítico estadio Ruta de la Plata, Zamora, Celta B.
Tras el tropiezo del pasado fin de semana ante el Tudelano, el Celta B busca reencontrarse con una victoria, tres puntos que le garanticen al filial celeste finalizar la jornada en tercera posición. También necesita la victoria un Zamora que, si quiere seguir vivo en la pelea por la permanencia, actualmente es 17º clasificado, necesita comenzar a sumar de 3 en 3. Yago Iglesias, el entrenador gallego del Zamora, hablaba así sobre el Celta B.
Que se adapta tanto a, como dices tú, a jugones, tiene jugadores que son jugones, que tienen calidad, que son capaces de quitarle el balón a cualquier rival, pero sobre todo son jugadores que tienen un desequilibrio a nivel individual y un desborde muy grande. Es un equipo que prácticamente de la nada saca ocasiones de gol, no es un filial al uso.
Y en Segunda Ref, mañana a las 7 en el estadio de Alomba, en Vila García Arosa, Palencia, Cristo Atlético.
Duelo de necesidades entre dos equipos que pelean por salvar la categoría. Más delicada es la situación de la Arosa, que tiene 30 puntos, eso sí, su rival tan solo tiene 3 más. El Palencia Cristo Atlético tiene 33 y es 9º clasificado. La igualdad es máxima, con hasta 7 equipos en un margen de tan solo 3 puntos. En la previa de ese partido, Jorge Otero, el técnico de la Arosa, decía que es difícil catalogar al rival de este fin de semana.
Es un rival difícil de clasificar, ¿verdad? Porque es uno de los equipos más goleadores, es uno de los equipos más goleados, vuelve los partidos en un ida y vuelta. Es un partido difícil, suele dejar a jugadores descolgados. Eso requiere, bueno, un partido de mucha concentración, de muy pendiente lo que sucede en zonas donde no esté el balón.
Y como siempre, para esta Rosa, dice su entrenador que lo más importante es la defensa y sobre todo dejar la portería cero.
Evidentemente, ser fuertes defensivamente, creo que eso es lo llevamos hablando toda la temporada, ¿verdad? Pero creo que eso es, para nosotros, es básico, intentar mantener portería cero, y a partir de ahí sí que podremos ganar y no nos costará tanto, ¿no?
De nada sirve mirar la clasificación, porque dice que quedan muchas jornadas y las cifras que actualmente vemos reflejadas en esa tabla clasificatorias no son para nada reales.
La clasificación, yo por lo menos no le doy mucha importancia a estas alturas, ¿verdad? Evidentemente nos gustaría estar más arriba, pero es un número ahora mismo que no tiene ningún valor. Hay que pensar en el rival que tenemos delante, olvidarnos de la clasificación, porque de hecho vemos que está todo muy igualado. Ganas, sales de descenso, ganas dos, estás jugando por playoff.
Y el derbi en Ovao, el domingo a las 6 de la tarde, entre Coruxo y Pontevedra.
Entre dos equipos que vienen de ganar la última jornada y que tienen la necesidad de sumar 3 puntos para sus respectivos objetivos. El Pontevedra, seguir metiendo presión al Unión Adarve, y el Coruxo, seguir enganchado a esos puestos de playoff. Actualmente están a tan solo un punto, los marca el Compostela. El entrenador granate, Ángel Rodríguez, admite que su equipo ha hecho una buena semana y que venir de victoria siempre es bueno para afrontar un derbi.
Bien, la semana ha ido bien. La verdad que ha sido una semana muy buena de trabajo, con mucha intensidad, pensando en el partido en cada momento y bueno, con el ánimo de todos muy alto porque, bueno, este tipo de partidos a todos les gusta jugar, con lo cual la implicación siempre va a estar ahí y es mucho más fácil para nosotros.
¿Y qué opina Ángel Rodríguez de jugar en el nuevo BAO, con el césped nuevo? Pues esto.
Bueno, al final un campo bueno es un campo bueno para todos los equipos, ¿no? Creo que incluso los que juegan en sintético, tener un campo de como el que vamos a tener nosotros este fin de semana en perfecto estado, eso se presupone lo que todos los jugadores desean. Creo que es bueno para el fútbol, ya para la categoría en la que estamos, ¿no? Hay campos que, bueno, que se hacen mucho más complicado por las dimensiones y la superficie, y estos campos, pues la verdad que favorecen que se pueda ver mejor fútbol.
Y sobre todo de su rival, del Corusio, le gusta que no especula, que es un equipo que, como el Pontevedra, quiere jugar bien al fútbol.
Yo me espero un rival que juega bien al fútbol, que es un rival atrevido, que es un rival que es más vertical que en la primera vuelta, que maneja otros tiempos de partido, que bueno, cuando no la tiene no tiene problema porque se replega y reduce los espacios, que cuando la tiene, bueno, sus transiciones ofensivas son importantes, que tiene jugadores para un último pase, como es el caso de Mateo, que son jugadores a tener en cuenta, y bueno, yo creo que nos conocemos todos bastante bien, ¿no?
Y sobre el tema polémico, sobre el precio de las entradas, pues dice Ángel Rodríguez que le parece que tal y como está la economía actualmente en España, no está la cosa como para rascarse tanto el bolsillo.
Pues hombre, yo entiendo que estamos en un momento muy jodido de la economía como para una categoría tan baja, por decirlo de alguna manera, como en la segunda ref, que haya precios tan elevados. Entiendo que esos precios están ahí por un motivo u otro y los aficionados que puedan irán y los que no, pues desgraciadamente se tendrán que quedar en casa. Pero deberíamos hacernos pensar que no estamos en el mejor momento como para poner estos precios.
Y Ricardo, un apunte más en el otro fútbol, pero ya pensando en el fin de semana siguiente, en el derbi entre el Celta B y el Depor del próximo día 27, del que esta mañana hemos conocido más detalles.
Sí, los abonados tan solo necesitarán presentar su abono para acceder al asiento, al igual que en un partido normal del primer equipo, a excepción de algunos abonados de Río Alto. Es la zona en la que se van a situar los aficionados del Depor. El Celta enviará a esos abonados afectados una entrada alternativa en otro sector del estadio, respetando eso sí las unidades familiares y que los menores siempre puedan estar acompañados. Además, el club llamará por teléfono a todos los mayores de 65 años para informarles de este asunto. Además, esta misma mañana hemos conocido que el Celta enviará un total de 600 entradas para la afición visitante, para la afición del Depor.
Pues de este derbi, de este partidazo, tendremos tiempo seguro para hablar la próxima semana, porque hasta aquí llega nuestro tiempo hoy para el fútbol.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Vamos con balonmano. Recuerdo que este fin de semana no tenemos jornada para balonmano Cangas Frigoríficos Domorrazo en la Liga Asobal, porque juegan los hispanos. Mañana en Dinamarca podría debutar David Iglesias, el jugador del Frigoríficos, en Aarhus ante Dinamarca. Mañana, insisto, a partir de las 4 de la tarde. Sí tenemos división de honor femenina. Nuestros dos equipos juegan mañana. A las 7, Mecalia Atlético Guardés, que recibe al Zuazo. Dice José Ignacio Prades que han pasado una mala semana después de la dura derrota sufrido el fin de semana anterior frente a Granollers, en el que dejaron escapar una ventaja de hasta 7 goles.
Pues no estuvimos, ¿no? Así que yo creo que todos hemos hecho, no borrón ni cuenta nueva, pero sí, yo creo que algo de autocrítica, ¿no? Para ver dónde pudimos fallar, para no volver a cometer esos errores, ¿no? Eran dos puntos vitales y ahora necesitamos recuperar todo lo que, bueno, todo lo que perdimos, esos dos puntos tan importantes, ¿no?
Y vuelve, tras superar el COVID, a competir el Rubensa, Conservas, Orbe, Porriño. Mañana a las 7:30 en Donosti, partido muy pero que muy difícil para el equipo que entrena Isma Martínez, porque se van a medir con el Vera Vera. Hola Isma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, porque es nuestra obligación y porque así queremos empezar este ratito de charla contigo. ¿Cómo estáis todos los que os habéis visto afectados por el COVID en estos últimos días?
Bueno, a ver, con la situación que se está viviendo, pues tenemos que decir que bien, que no tiene nada que ver la sintomatología con la que había previa a las vacunas y demás, pero bueno, sí que deportivamente la gente está bastante mal, porque le está costando salir de esta situación y la verdad que les ha costado el arrancar a entrenar. Y tenemos que valorar muy mucho las cargas que le metemos a estas jugadoras porque este parón en medio de la liga nos ha nos ha tocado bastante, pero bueno, las jugadoras también, y eso es lo importante.
Sin duda. ¿Ha sido un brote grande en lo que tiene que ver con el número de afectados en la plantilla?
Bueno, ha sido un brote disperso, es decir, hemos tenido casos ya la semana anterior que vamos a jugar a Gijón. Sabíamos que nos podía afectar, hay varias jugadoras que no pudieron viajar a Gijón, pero sí que la semana siguiente ya el brote fue mayor, y cuando nos dio el quinto caso tuvimos que optar por aplazar ese partido con Zonzamas, y esta semana, a principio de semana, nos ha vuelto a surgir algún caso, que esperemos que ya sea definitivo, porque bueno, tampoco quedan muchas jugadoras más por pasarlo, entonces... Bueno, no tenemos claro tampoco la convocatoria mañana, hoy realizaremos test otra vez y decidiremos un poco en función de cómo veamos a la gente esta tarde.
Claro, como nos decías antes, no estáis ni mucho menos ni de lejos en las mejores condiciones para competir, y todavía menos en un partido de la exigencia del de mañana frente al líder, frente al Vera Vera.
Sí, bueno, creo que las que viajemos vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para intentar sumar. Creo que en el partido de ida merecimos 2 puntos y se le quedó un 1. Creo que ya le hemos hecho frente este año. Es cierto que no viajamos a las mejores condiciones, pero nosotros vamos a intentar hacer un buen partido, a salir del pabellón de Vera Vera siendo mejor equipo del que entramos e intentando, pues eso, intentar sumar, que nos hace falta.
Como siempre, además mañana toca madrugón para el viaje, ¿no, mister?
Sí, salimos a las 7:30 de la mañana, después de viaje toca... ducha rápida y para la pista, y luego volver después del partido, que además tenemos otro compromiso el miércoles, entonces, bueno, toca carretera y manta, que es lo que estamos acostumbrados.
Esto te lo pregunto para que después algunos señoritos se quejen. Es que tenemos que viajar en avión y jugar en día de partido. Es que a veces escuchas unas tonterías que de verdad... Isma Martínez, entrenador del Porriño, muchísimas gracias, buen viaje y suerte en un partido tan complicado como el de mañana, frente a Vera Vera.
Muchísimas gracias.
Además, Ricardo, anoche el Teucro presentó sus cuentas y lo cierto es que son para estar por lo menos preocupado.
Sí, 123.000 euros de deuda concursal es la cantidad que debe asumir el Teucro en las próximas 2 temporadas, 2 años importantísimos en la viabilidad del club. Además, también se aprobó la convocatoria de elecciones a la presidencia. Carlos García Len, miembro de la actual Junta Gestora, hablaba así sobre la necesidad de seguir contando con apoyos para afrontar la deuda.
Pidiendo también que la colaboración de que sigan apoyándonos en estemos en la categoría que estemos, que nos sigan apoyando tanto la masa social que es importante de ese Teucro, ¿no? como los patrocinadores tradicionales y las administraciones, ¿no? Si conseguimos mantener un buen nivel de apoyos, pues sí que podríamos hacer de frente a esta deuda.
Además dice que tras afrontar más del 90% de la deuda inicial del Teucro, sería muy triste que por 120.000 euros se quedaran a mitad de camino.
Estemos donde estemos, en la categoría que estemos, después de haber hecho casi frente a 1.700.000 euros de deuda, quedarse en el camino por 120.000, yo creo que no lo podemos permitir, ¿no? O sea, habrá que hacerle frente como sea.
Le hemos preguntado también si existe algún riesgo de desaparición del club. Así respondía Carlos García Len.
Yo lo que puedo decir es que clubes de Asobal y División de Plata, con muchísima menos deuda que tuvimos nosotros, con la que tuvimos que entrar en concurso de acreedores, a día de hoy han desaparecido. Yo creo que el haber sido capaces de mantener al club, al primer equipo, en la máxima categoría posible, ahora mismo hablar de si hay riesgos de que pueda desaparecer, me cuesta creer que no se pueda ser capaz de hacerle frente a esos 123.000 euros con los que el club quedaría saneado ya para siempre, ¿no?
Además, admite el miembro de la Junta Gestora que a día de hoy no tiene noticias de ninguna candidatura.
En baloncesto, como decíamos al principio, el Celta juega hoy a las 8:30 en el País Vasco, Azcoitia, Celta, Zorca, Recal. Bien, Liga EVA, mañana a las 8 en Arraña, Marín Peixe Galego, Club Baloncesto, La Flecha. El domingo a las 6:30, León, Porriño, Baloncesto Base. Y en básquet en silla de ruedas, mañana a las 7 en Vitoria, Fundación Vital Zuzenac, Ibercon Sanfi. Ricardo, antes de cerrar, en piragüismo, fin de semana de campeonato de España de invierno.
Sí, disputado pues al río Guadalquivir, allí el kayak tudense volverá a ser la referencia para el piragüismo de Galicia y buscará finalizar en las posiciones de podium, un total de 27 palistas.
En atletismo, Charo Castro va a seguir al frente de la gimnástica.
Sí, en la asamblea extraordinaria celebrada ayer, su candidatura fue la única presentada y por lo tanto se cumplirá su segundo mandato como presidenta del Club Pontevedra.
Tenemos en ciclismo nueva prueba de la Copa de España para el Super Froix y también para el Rías Baixas, y arranca el campeonato gallego de asfalto para el corredor de Vincios, el piloto de Vincios, Alberto Meira. Gracias, Ricardo.
Gracias, Santi.
Gracias a todos, buen fin de semana. El domingo juega el Celta, lo contamos en tiempo de juego. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.